contatto telefonico.
Bueno, 8 y 10 ingresamos en zona de entrevista y es un gusto recibir, aunque sea telefónicamente, lo podemos tener acá, pero ya va a ser, al doctor Julio Pontet, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur. Pontet, lo llamamos, buen día, lo llamamos porque hay una situación con las enfermedades respiratorias complicada, una situación de bajo nivel de vacunación, hay una situación que está generando una complicación y queremos confirmarlo con usted. Buen día.
Bueno, efectivamente la volvieron a ver infecciones respiratorias en una cantidad muy importante, que a esta altura no son menos de 25% de los ingresos totales a cuidados intensivos, ¿no?
Es una cantidad altísima, teniendo en cuenta en momentos de normalidad como es este, es un invierno, simplemente empieza el invierno, hay un poco más, pero esto nunca, ¿no?
Bueno, en realidad si uno mira los números exactamente, el número absoluto no es muy diferente al que tuvimos el año pasado. En realidad lo que estamos viendo es un predominio ahora de influenza, ¿verdad?, que es el virus de la gripe,
sí,
por encima de los otros virus y de las otras causas de infecciones, incluso bacterianas, ¿no? Porque hay digamos, una explosión de influenza en las últimas dos semanas, sobre todo, pero el aumento empezó aproximadamente hace cinco semanas, ¿no?
Claro, ¿qué es una explosión, para entenderlo?
Y bueno, es una subida muy importante. A ver, yo le explico, para una terapia intensiva de tamaño de 25 o 30 camas, usted siempre tiene un paciente con una infección respiratoria, o dos. En este momento, por ejemplo, pasas a tener 8 pacientes con influenza, más otras infecciones de otras causas, con lo cual estás pasando 25-30% del total de la capacidad por este motivo, ¿no?
¿Le preocupa a usted el bajo nivel de vacunación que ha habido, sobre todo en los sectores donde se recomendó vacunar?
Y eso siempre es una preocupación porque, a ver, parte de que evidentemente como sociedad tenemos una percepción de riesgo baja en la población en general de un problema que lo importante de este problema es que sabemos que va a ocurrir, porque todos los inviernos tenemos este problema. Entonces, sabiendo que va a ocurrir, el no aceptar de que tenemos medidas de prevención efectivas para evitar que haya un sector frágil de la población que tiene riesgo de morir por esto, realmente tiene que llamar a la reflexión, ¿no?
Ponte, del porcentaje ese que usted está señalando, ¿se puede saber cuántos estaban vacunados contra la gripe?
No, no lo tenemos, ¿sabes? Ese dato.
Ajá, bien.
Vale recordar, nosotros, puedo decir, información anecdótica de lo que vamos viendo, no una estadística a nivel nacional, ¿no? El tema es que lo que vemos en general, los que no están los que están vacunados llevan menos de una semana, o sea, la vacuna empieza realmente a tener un efecto de valor después de dos semanas de vacunado, ¿no? Entonces, que es cuando empiezan a subir los anticuerpos, con el proceso de inmunización, ¿no?
¿Y cuál es la mortalidad del paciente que ingresa con insuficiencia respiratoria al CTI por la influenza?
Y anda entre 20 y 40% cuando llega a necesitar ventilación mecánica invasiva, ¿no?
¿Es alto eso o no?
Es un valor alto porque estamos hablando que uno de cada tres pacientes, aproximadamente, uno de cada tres, uno de cada cuatro, va a fallecer. Muchas veces no es por el virus solamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de un virus, estamos hablando de un paciente que además muchas veces previamente tiene otras enfermedades, un paciente que puede estar anciano, que tiene enfermedades pulmonar crónica, cardiopatías, diabetes. Entonces, estamos hablando de que se da en un paciente que esto es un contribuyente a un mal resultado, ¿no?
Claro.
También se da que ocurren descompensaciones de enfermedades previas, ¿no? Como la diabetes.
¿Cómo estamos con el tema del COVID?
El COVID realmente tiene una curva endémica, ¿no? O sea, tenemos un goteo de COVID, el COVID no ha desaparecido, pero no ha tenido un incremento ahora estacional, digamos que tiene las mismas cifras prácticamente que en el verano, incluso un poquito menos, pero es una gran diferencia respecto a influenza que no tiene variación estacional, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en la pandemia.
Hay que vacunarse contra el COVID y contra la gripe, ¿es su recomendación?
Sí, absolutamente. Se puede hacer en el mismo lugar, en el mismo día, una en cada brazo y no hay ningún problema. Por eso se puede hacer en cualquier prestador, solo con la cédula de identidad, no le van a pedir más nada.
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que uno de cada cuatro pacientes puede tener complicaciones serias en el CTI, importa, ¿no?
Sí, por supuesto. Es además es una medida de efectividad probada, ¿no? Esto, a ver, si vamos a hablar un poquito más del virus, tenemos que recordar que influenza tiene una gran capacidad de mutación, ¿no? Y que también es muy, se afecta mucho por la temperatura. Entonces, condición de frío. Empieza a aparecer influenza y la vacuna se va adaptando año a año, pero no es el mismo influenza este que el de años anteriores. Entonces, la vacuna se tiene que renovar, ¿no?
En su experiencia, ¿cómo estamos a nivel regional de relación del Uruguay con los países cercanos? Con las enfermedades
Es
respiratorias, ¿no?
similar, sí,
Similar.
es similar, es similar. Quizá Argentina nos precedió un poco en el aumento de infecciones, pero la curva es similar.
¿Hay una explicación para este aumento? ¿Científica?
Eso. No, a ver, las condiciones están dadas por lo que decíamos, sobre todo el tema de la temperatura. Temperatura y humedad es un combo que va a tener, favorecer las infecciones virales. Hay que recordar que también aumentan las infecciones bacterianas y las coinfecciones, lo que llamamos coinfecciones, que es que haya más de una el
Al mismo tiempo,
microorganismo
claro.
provocando la infección. O sea, la influenza acompañado por otro, muchas veces una bacteria. Y eso obviamente agrava la situación, ¿no? Pero también hay un tema de que hemos bajado la guardia con medidas de prevención, ¿no? Con los cuidados ambientales, hay que acordarse que el virus se propaga, es favorecido por el hacinamiento. Es decir, naturalmente nosotros, al venir el frío, nos encerramos, evitamos la ventilación de los ambientes, dejamos de usar, abandonamos totalmente los tapabocas, lo cual
Eso le iba a preguntar.
en
¿Usted
algunas
recomienda
condiciones.
sí, empezar a usar de nuevo tapabocas en los
Cuando,
ómnibus, en
claro,
todo?
cuando uno se siente mal, ¿no?
Bueno, en realidad ahí hay un tema más específico que en el COVID, porque el influenza se propaga por gotitas y aerosoles expelidos, ¿no? O sea, con la tos, con los estornudos, pero también con superficies contaminadas, que el virus puede quedar más de 12 horas en una superficie contaminada que alguien estornudó sobre un lugar. Entonces, si uno tiene síntomas o si va a ver a alguien frágil, por ejemplo, a
Claro.
un hogar de ancianos, debe usar un tapaboca, ¿no? O si no se puede quedar en su casa con síntomas, bueno, si va a salir, tiene que usar un tapaboca y tiene que usar un tapaboca cada vez que va a estar en contacto con alguien que tiene riesgo de una enfermedad grave.
O sea que teniendo en cuenta esto que está aumentando, ¿usted recomendaría volver a usar tapabocas y vacunarse contra el COVID, contra las dos vacunas?
Vacunarse con las dos vacunas, eso está claro y tapaboca en condiciones particulares no es de uso, me parece a mí que no es necesario el uso masivo como tuvimos en el COVID, ¿no?
Claro.
Sino en estas condiciones específicas.
Doctor, acá hay un oyente, Matilda, que nos dice que menores de 50 uno va y no lo están vacunando directamente para el COVID.
Bueno, donde yo trabajo sí se hace. Capaz que está restringido a los trabajadores de la salud y servicios esenciales,
Sí, acá nos
claro.
dice que le pide
Pero
receta, acá
nos
nos
han
dice que le
dicho que
pide
no hay
receta.
restricciones.
Dice que le pide receta médica, ¿no? Menor de 50,
Ah,
¿no? Estamos hablando.
orden
Menores de
médico.
50, sí.
Tiene que ir primero al médico, ¿no?
Lo vamos a consultar.
Sí, sí, es lo que nos está señalando acá Matilda y hay otro oyente también que nos está preguntando. Así que reiteramos, usted recomienda las dos vacunas.
Sí, sin duda. COVID. Además se pueden hacer en el mismo acto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
No hay problema.
Sí, eso fue lo que hice yo. La última vez que fui me di el COVID y la vacuna de...
Un cada brazo.
Un cada brazo, sí, hice eso. Doctor, hablamos con Nano tempranito. El tema de las emergencias, ¿no? Nano señalaba el tema de las ambulancias y muchas veces puede llegar a darse una saturación. Hay gente que, bueno... que después de lo que pasó con el COVID, directamente va a la emergencia, ¿no? Antes quizás se quedaba en su domicilio, ahora directamente va y consulta. ¿Cuál es la recomendación que usted da para no saturar las emergencias? ¿Cuáles son los síntomas que sí y cuáles que no?
Bueno, a ver, lo primero es que si hay los síntomas para gripe, habitualmente son síntomas leves en la mayoría de la población, y sobre todo los que están fuera de los grupos de riesgo, y son síntomas respiratorios altos, del tos, resfrío, la fiebre, esos síntomas no ameritan ir a una emergencia de ninguna institución. Incluso tampoco es una emergencia, o sea, las personas tenemos que saber de tener una tolerancia de que no es necesario que aparezca una ambulancia en media hora cuando uno tiene resfrío o un poco de fiebre. Y hay medidas básicas que se pueden tomar esperando la consulta. La idea de que de ir a una emergencia médica, a un departamento de emergencia, es cuando empieza la dificultad para respirar, o es una persona que tiene otras enfermedades, por ejemplo, y se descompensó su diabetes. Claro. Entonces estamos hablando de otros factores acompañando a los síntomas típicos de una gripe, ¿no? Que además, dicho sea de paso, la duración de los síntomas nunca son uno o dos días, porque eso también pasa, ¿no? La persona el tercer día todavía sigue con síntomas y vuelve a consultar, y tenemos que saber que la influenza puede durar una semana perfectamente, muchas veces dura unos cinco días. Entonces, que al tercer, cuarto día todavía uno esté con síntomas, con dolores musculares, con un poquito de fiebre, es lo esperable, no es que se está algo raro
agravando,
está pasando,
claro,
¿no?
Sí.
Doctor, dos preguntas de los oyentes. Una, ¿qué vacuna hay contra las infecciones por bacterias? Y la otra, ¿por qué no se masifica la vacuna antineumococo?
Bueno, la vacuna antineumococo, esa es una bacteria justamente. La vacuna antineumococo se ha reservado para personas con determinadas fragilidades, por ejemplo, personas que se les sacó el vaso, personas inmunodeprimidas, personas que tienen enfermedades de algún sector de la inmunidad, o sea, inmunidad celular, que lo facilita contra la infección, los deja más frágiles contra infección por determinadas bacterias, por ejemplo, neumococo. Personal de salud, personal de servicios esenciales, todos esos... Son vacunas específicas que los comités de vacunación no han determinado que sea necesaria masivamente para todo. Y siempre las decisiones con la vacuna son decisiones de riesgo-beneficio, ¿no?
Claro.
Y ahí es cuando se toman esas decisiones.
Se nos fue un poco el tiempo, Ponte, pero no quiero despedirme sin preguntarle en qué estado está la población de los CTI, cómo está el porcentaje de los CTI. ¿Estamos cerca de llegar a una situación compleja o hay distancia aún?
No, la ocupación global está entre 60 y 70%, y lo que siempre decimos con los CTI, el tema con los CTI es que son pequeñas unidades, digamos, no hay un CTI solo en el país, ¿no? Entonces, claro, yo le puedo decir que la ocupación es 70% acá, de repente en otra unidad es 99% y en otra unidad es 50%, ¿no?
Claro.
Entonces, en los CTI particularmente, por el riesgo de los pacientes, es muy importante que el sistema de atención se siga manejando en redes, ¿no?, de complementación, y que si un CTI está saturado, el paciente puede ir a otro. Y
clarísimo,
eso está funcionando, ¿no?
Bien. Julio Pontet, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur, le agradecemos este tiempo. Como verá, estamos los dos con todos. Como verá, estamos yo con todos y Rega con todos.
Sí, sí, nos estamos tratando.
Así que, pues, somos de los que todavía no llegamos. Todavía no llegamos a usted.
Esperemos, bueno, esperemos que nos atiendan.
Abrazo, hasta luego.
Esperemos que no.